Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Puquillari Editores. En el programa de hoy hablaremos con la escritora argentina Victoria Cáceres. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Puquillari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.puquillari.com. Puquillari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Puquillari Editores, Aldía Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Amigos de Primera Persona, estamos con Victoria Cáceres, quien enlaza desde Argentina, Buenos Aires. Victoria tiene una novela que se llama La Retina Infiel, que acaba de ser publicada y es una novela finalista en el sexto concurso internacional de novela Contacto Latino. Victoria, bienvenida a Primera Persona.
Muchas gracias. Esto es realmente un honor para mí tener esta posibilidad de hablar con ustedes.
Victoria, convérsanos un poco de tu obra. Casi toda es ficción, ¿verdad?
Sí, así es. La verdad es que yo escribo desde que soy muy chica. Tengo hasta registro desde que tenía 8 años. Y siempre escribí ficción. Al principio, bueno, en mi infancia en realidad probé de todo un poco, en mi adolescencia también, pero bueno, esos son bosquejos. Después, cuando fui más grande y me empecé a escribir más seriamente, más profesionalmente, empecé con cuentos, y mis cuentos en general tendían a ser más largos que lo que se considera un cuento breve, de 3 o 4 carillas, uh-huh. Llegaban incluso a ser a veces una especie de novel, de 50 carillas, por ejemplo. Uh-huh. O sea que ya tenían como una pequeña estructura de novela dentro. Y después, un buen día me animé a la novela y me enamoré del género en sí, y la verdad es que ahora escribo novelas.
Ajá. Y ya vas escribiendo varias, ¿verdad?
Sí, 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 sí. La verdad es que estoy revisando mi novela número 6, que le estoy corrigiendo, uh-huh. Que es la última que terminé, y estoy ya investigando para la novela número 7. O sea que es algo que realmente me fascina, me fascina meterme en el mundo de tener que escribir una novela, de tener que inventar un mundo. He descubierto que hay que ser muy meticuloso para escribir una novela, porque uno tiene que pensar en la novela como si fuera en la arquitectura de una casa, uh-huh. de un espacio, uh-huh. y tiene que ir colocando desde las bases hasta todo lo que constituye la casa o el palacio o la estructura que uno quiera, digamos, armar, y cada detalle es clave. Entonces, eso es un proceso larguísimo, y no todo ese proceso va a la novela, porque el escritor tiene que saber todo lo que va, lo que pasa, o todo lo, digamos, lo que está, si hablamos de un iceberg, abajo del agua. Pero tiene que seleccionar qué contarle al lector. Entonces es un trabajo de ingeniería y de arquitectura maravilloso, donde uno vive en otro mundo, donde uno inventa otro mundo paralelo durante 2, 3, 4, 5 años, y vive ahí dentro como un hornero poniendo palito, palito tras palito para crear ese mundo.
Así es verdad, así es verdad. ¿Qué es lo que guía tu mente cuando empiezas a poner juntos todos esos palitos, esas tramas donde al menos yo me identifico muchísimo?
Bueno, mira, lo que es increíble es que desde que tengo recuerdos no he dejado de escribir, salvo los 6 años que estuve haciendo la carrera de la licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires. Y creo que, bueno, tiene que ver con estar leyendo tantos autores maravillosos que era me inhibía muchísimo ponerme a escribir yo. Pero una vez terminada la carrera, una vez que antes y después, nunca tuve el famoso writer's block. Por suerte, cruzo los dedos. Siempre necesito estar adentro de una historia, dentro de mi cabeza, que sea de mi propia invención. Y la verdad es que siempre no solo estoy trabajando en una novela, sino que ya tengo las próximas 2 o 3 como en fila.
Exacto.
Esperando. O sea, que es como que nunca me ha pasado de decir no sé qué escribir o no tengo ideas. Y bueno, la anécdota más visual que tengo, porque yo me ayudo mucho, bueno, como ya mencioné, de la arquitectura. Me gusta mucho como aficionada leer libros de arquitectura, de urbanismo. Los mapas me inspiran mucho, todo lo que es arquitectónico, y las artes visuales, lo que es pintura. Todas mis novelas tienen como un patrono, que es una pintura que me gusta mucho, de algún pintor que a mí me gusta, y de alguna manera eso arranca con de una forma muy visual, que se conecta directamente con mis sentimientos, sin pasar por la razón, por la conciencia. Entonces, por ejemplo, una de mis novelas se llama La fuga de Pollock. Es una novela experimental donde no hay tiempo ni espacio. Entonces, avanzar, inclusive los personajes tienen letras, tienen números, no tienen ni nombres. Y avanzar en la novela es complicado. Y la gente me preguntaba, ¿cómo se te ocurrió esto? Y resulta que yo tenía un Pollock auténtico, obviamente. Una copia de una pintura de Pollock en mi living, y todas las mañanas, cuando, bueno, me sentaba a desayunar en el living, lo veía y lo veía y lo veía. Y un día, medio dormida, me pregunté a mí misma, ¿cómo sería despertarse un día al estilo Kafka y estar dentro de un Pollock? ¿Cómo sale uno de un Pollock?
Ay, me muero.
Claro, de ahí en más se me ocurrió toda una novela, que esa fue la novela que más me costó, tardé 5 años en escribirla, pero fue un viaje apasionante.
Sí, suena complicado, cómo entrar y cómo salir de eso.
Sí. Pero la verdad es que yo creo que los escritores, o por lo menos yo, necesito vivir el libro como una aventura, como si fuera un lector más.
Exacto.
Nunca voy más de 5 pasos delante de mis personajes, o sea, voy descubriendo el mundo con ellos. Después, obviamente, tengo que corregir y demás, pero sé qué va a pasar, si sé cómo va a terminar, yo misma me aburro. O sea, que eso es fundamental para mí, vivir la aventura y compartirla con mis personajes.
Claro, y no sabes realmente cuando la gente te pregunta, ¿y cómo avanza, cómo termina? No tienes la menor idea.
No.
Hasta que la termines tú misma.
Como voy, sí, pero cómo termina no, porque justamente por eso tampoco puedo escribir autobiográfico. O sea, puedo tomar alguna que otra experiencia de mi vida. Por ejemplo, esta novela tiene mucho que ver con mi viaje a Italia, con mi experiencia en la ciudad de Venecia. Entonces, bueno, obviamente de que hay muchas cosas que sí tienen que ver con cosas que me pasaron en la vida, pero yo trato siempre de que la trama no. Por ejemplo, lo que más me gusta hacer a mí es tomar un sentimiento que tengo por alguna experiencia que tuve o porque tengo en la vida, y mantener ese mismo sentimiento, pero con una trama totalmente distinta. Entonces eso creo que logra que la persona se pueda enganchar, identificar con el personaje, aunque la trama, por ejemplo, para la gente que me conozca, no tenga nada que ver con mi vida, ¿no?
O eso es lo que ellos piensan. Porque es algo que está... El escritor tiene varias vidas dentro de su mente.
Sí.
Nadie sabe qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí adentro. Muy divertido. Muy, muy divertido. Yo, mira, cuando leí La Retina Infiel, que es la finalista del concurso internacional de novela de Contacto Latino, de este último, el sexto, me compenetré mucho con tu estilo, con tus ideas. Me pareció que la lírica de las descripciones era bastante sencilla, pero al mismo tiempo te envuelve dentro de la trama, que para mí, siendo original, logra ser muy fácil de seguir y nos engancha desde el principio. O sea, me gustó que teniendo una bella manera de escribir, no utilizas palabras que sean confusas ni tramas que sean confusas. Creo que eso es lo que más me enganchó a mí, que el hecho de que yo siento, como escritora, que uno no tiene que confundir al lector para ser buen escritor, ¿no?
En absoluto, en absoluto. Yo estoy muy de acuerdo con vos y creo que es... a mí, por ejemplo, no me gusta escribir novelas que sean demasiado... Que sean, sobre todo, no me gusta escribir novelas predecibles. No me gusta escribir novelas que tranquilicen al lector. No me gusta escribir novelas donde el lector se pone a leer la novela como si fuera una serie de Netflix. me gusta escribir novelas donde el lector tenga que trabajar con el escritor. No trabajar en el sentido molesto, sino trabajar en el sentido de involucrarse. Entonces, esto es a veces difícil porque yo quiero que esto que esto suceda, pero también quiero que el lector lea la novela y se enganche y la lea entera. Entonces, por ejemplo, con esta novela tuve que reescribirla bastante porque es una novela donde la protagonista está deprimida. Eso se sabe desde la página 1. Y digamos que cuando uno está deprimido, las cosas suceden con una lentitud y con una especie como si fuera atrás de un vidrio. Y yo necesitaba que el lector pudiera meterse en el cuerpo de la protagonista y vivir el principio, porque después eso se va, y vivir ese principio de la misma manera. Entonces tuve que trabajar mucho esa primera parte para encontrar un término medio en el cual el lector acompañe a la protagonista, se anime a compartir esas sensaciones, pero también quiera seguir adelante con ella para ver qué sucede. Y por eso también, esta relación muy especial que yo tengo con la ciudad de Venecia, que es una ciudad que en general a la gente le gusta mucho, a mí, yo estuve 2 veces en Venecia y la sensación fue siempre tan agotadora, o sea, de estar rodeada por amenazas, por el agua, por las amenazas, por la sensación de que todo se podía hundir en cualquier momento.
Y la cantidad de gente.
Si bien, también los turistas, y me tocó, es algo que aparece en un momento de la novela, pero bueno, no autobiográficamente, me tocó esta situación del acueate, que es que el agua, la ciudad se inunda, y realmente los venezolanos es normal, porque ellos se ponen su par de botas y salen a la calle igual, pero el agua llegaba hasta la rodilla, fuera uno donde fuera, o sea que para una persona que está como turista, que está como viajero, y es complicado, y la verdad es que también hay una, yo creo que después de terminar de escribir esta novela, pensé que había hasta una conexión con La muerte en Venecia de Thomas Mann, porque es también esa sensación de, bueno, de que digamos que la ciudad de alguna manera replica un poco lo que siente la protagonista. Porque yo creo que cuando uno está de viaje, por más que esté en la ciudad más linda del mundo, si uno está roto por dentro, uno ve la rotura de la ciudad, las grietas de la ciudad, no ve la belleza.
Claro, y a eso se refiere el título, ¿no? Que ella no ve exactamente lo que otros podrían estar viendo.
Claro, claro, porque hay como una especie de sí, tal cual, hay un problema con lo que se ve, y que por eso uno habla por ahí de las ciudades que le gustan a todo el mundo, que son las postales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Nueva York, por ejemplo, París, por ejemplo, Londres, cuando la gente va y tiene una conexión totalmente distinta con esas ciudades, porque justamente lo que ve y lo que ve estar conectado con sus sentimientos de ese momento. O sea, que es imposible que dos personas vivan lo mismo en cualquier viaje, en cualquier ciudad del mundo. Pero también hay un guiño a los amantes del artista Marcel Duchamp, que es un artista surrealista que, bueno, sacudió bastante el mundo del arte en su momento, porque él hablaba justamente, y esto está conectado directamente con lo que me decís vos, él hablaba justamente de una especie de lucha desde el surrealismo contra lo que él llamaba el arte retinal. El arte retinal para él era la pintura que dice todo, que uno lo ve y puede entender lo que está pasando, lo que los personajes están sintiendo en una pintura. Entonces, bueno, él se va al otro extremo, ¿no? Porque se va a hacer un montón de invenciones artísticas, donde si uno no sabe el contexto en el cual esa invención se hizo, si uno no sabe la intención del artista, no entiende nada, no entiende por qué eso es arte, o no entiende cuál es el, digamos, el reclamo que él hace como artista. Entonces, lo que está bueno de esto es evitar el museo, evitar que las cosas se lean como si siempre de la misma manera, o que las cosas se deban leer de la misma manera. Porque, por ejemplo, cuando yo fui a Venecia hubo un momento que hasta yo misma me trataba de convencer de que era una ciudad linda. Yo me estaba pasando muy mal, porque claro, decía, ¿cómo puede ser? Estoy en Venecia, Venecia es una ciudad que todo el mundo ama, ¿cómo puede ser que no me guste? O ¿cómo puede ser que me cause todo este malestar? Y la verdad es que en un momento dado uno tiene que rendirse a la evidencia de que hay razones conectadas con los sentimientos que están más allá de uno, ¿no?
Es el filtro con el que tú estás viendo en ese momento el lugar o las personas o lo que está sucediendo, ¿no? Está todo filtrado a través de tu propio ser. No puedes evitarlo.
Exactamente, y no solo son los ojos, porque por un lado está la retina, que o todo entra por los ojos, es lo primero, pero también está esa sensación que uno tiene en la piel, que es lo mismo que la química que uno tiene con cuando uno conoce gente, que uno dice, ay, que existe esta expresión de tuvimos piel, tuvimos química, o tengo química con alguien, o tengo piel con alguien, y esto es una reacción del cuerpo que va más allá, va más hacia el alma y hacia la relación, digamos, una relación mucho más inconsciente de cómo uno encaja en el mundo, cómo uno encaja con los demás. Uno lo siente en el cuerpo. Y después por ahí lo puede hacer palabra, pero el primer cimbronazo es en el cuerpo.
Claro, es difícil decir por qué.
Me sorprende esto de que a veces uno, su propio canon de cómo deben ser las cosas, uno trata de embutírselo y decir, no, me tiene que gustar, ¿no?
Claro. Y pasa con todo, ¿no? Las comidas, las ciudades, los libros, las películas, cada uno lo ve de una manera totalmente diferente que el que está sentado al costado. Es increíble que podamos tener millones y millones y billones de filtros que ven las cosas diferentes. Por eso el arte.
Sí, 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 el arte justamente nos da esta posibilidad de decir desde donde uno está y con todas las cosas que hacen que uno sienta lo que siente, decir, bueno, esto es lo que yo veo, ¿no? Esto es lo que yo veo. Y justamente esta es una novela de salida al mundo, ¿no? De crecimiento, una novela que tiene en algunas cosas un formato un poco clásico en cuanto al héroe que sale al mundo, ¿no? Uh-huh. El héroe, la heroína o la persona que sale al mundo y aprende de ese viaje iniciático. Uh-huh. Y la verdad es que justamente cuando uno hace esos viajes iniciáticos, que pueden tener que ver con un viaje real o no, a veces son en la misma ciudad que uno vive, porque uno puede viajar leyendo, puede viajar hablando, conociendo otra gente, caminando por la ciudad y sacando fotos, puede viajar de muchísimas maneras. Y yo creo que lo que yo viví con esta novela fue justamente esa posibilidad de alguien muy joven saliendo al mundo y conociéndose a sí misma a través de todas esas definiciones que dejó atrás en su ciudad de origen, digamos, ¿no?
Claro.
Lo que te da el viaje, en cualquiera de sus dimensiones, es la posibilidad de ver otras realidades y elegirlas. Decir, bueno, esto que tengo puesto no me gusta tanto, entonces voy a tomar esto que veo y me lo quedo. Uh-huh. Entonces así es como uno arma su propia identidad en la vida, ¿no? Probando y tratando.
Exacto. ¿Nos leerías un poco de la novela para el público de primera persona, por favor?
Por supuesto. Bueno, voy a leer el comienzo, un pedacito nada más, para uh-huh. que, bueno, después los futuros lectores quieran seguir.
Así es.
El primer capítulo se llama Venecia. Cuando pisé Venecia, la niebla literalmente me tragó, como en la escena final de Casablanca. Era pleno verano, pero la humedad me entumeció los huesos y me dejó ahí, estaqueada en los escalones de la estación Santa Lucía. Vine para velar un muerto, y tenía la impresión de que la ciudad no era un lugar apropiado para quedarse, tampoco para concluir o empezar. Era un sitio de pasaje, un cartel en la ruta, una flecha que señalaba hacia otro lugar. Inmóvil en los escalones de la estación de tren, sola, olí la humedad del agua y me quedé quieta, intentando recuperar el aliento. Escuchaba mis propios jadeos tratando de llevar aire a mis miembros aletargados. En esos momentos, la angustia renació, como si hubiera abierto una valija repleta de ropa usada. Como líquido, se desparramó por mi cuerpo y ganó mi centro. Me repetí a mí misma que estaba lejos y a solas, que podía, si se me antojaba, sentarme ahí mismo y estallar en llanto. Irónicamente, saber que tenía la libertad para hacerlo me relajó. Pude encerrar la intranquilidad en su maleta y reconsiderar qué hacer.
Una belleza, bravo, bravo. Yo
muchas gracias.
Soy tu admiradora, soy tu fan de en este punto en adelante. Me encantó la novela y definitivamente estamos esperando a ver qué más viene de Victoria Cáceres. Tenemos una amiga en Buenos Aires que realmente es una escritora buenísima. Amigos, sus libros están en Amazon, en tapa blanda y en digital. Uh-huh. Y ya viene el bautizo, ¿no? En Buenos Aires.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En cualquier hora, en cuanto nos organicemos un poco para por acá, va a venir el bautismo por acá. Y la verdad es que estoy súper emocionada y contenta de este viaje, de esta novela, y bueno, por este llegar a ser finalista de este concurso, que me ha abierto la posibilidad de llegar a otros lugares de Latinoamérica, de España y de latinos en Estados Unidos, que eso realmente es algo que, bueno, pude hacerlo gracias a Contacto Latino.
Exactamente. Ya lo saben, amigos, Victoria Cáceres, el libro es La retina infiel, pero también tal vez si se animan a leer aquella novela de Pollock, ¿cómo se llama? ¿La de Pollock?
La fuga de Pollock.
La fuga de Pollock, ya me cuentan
la
qué tal,
fuga de Pollock.
¿Cómo hicieron para salir de ahí? Amigos, nos despedimos de Victoria Cáceres. Muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones y muchísimas gracias por estar en primera persona.
Muchas gracias a vos.